ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Hoy está haciendo horas extras, que está aquí desde el inicio, Jaime. Jaime, ahora cambiamos el registro.
Sí, hombre, sí. Ahora nos ponemos en...
Ahora ya vamos a ponernos serios, ¿no?
Escucha, con esta, claro, con esta musiquilla, cualquiera. Aquí ya suena esta musiquilla y, en fin, hay poco...
Sí, hay pocas bromas.
Son pocas bromas.
Pocas bromas. La hora y media que hemos hecho es pues, un poco para rellenar, para llegar al campo del gas.
Efectivamente.
Claro. En el que, por supuesto, no podía faltar...
Esto es el estelar.
Este es el estelar, sí, señor. No podía faltar el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estáis? Mira, un poco... Hombre, me ha fastidiado lo de Carlitos, joder.
Sí, ¿verdad?
Bueno, la lesión, pero bueno.
Sí, claro,
estamos todos un poco, bueno, qué bajonazo, sí, de estar en alto, ¿verdad?
Sobre todo porque si pierdes, bueno, pues pierdes y ya está, hoy es el deporte y estás ahí jugando
claro.
contra el que seguramente vaya a ser el mejor de la historia, al menos en cuanto a títulos, pero claro, el no poder ver
eso
cómo termina el partido, ¡ay!
Sobre todo cuando estabas...
Y él estaba subiendo,
eso
sí.
es.
Estaba subiendo.
Yo creo que estaba subiendo, no quiere decir que el serbio estuviese bajando, pero bueno, el partido lo había igualado, había pasado ese mal trago...
Sí, pero como hemos comentado, eso es para que se demuestre lo importante que es la mente en toda esta historia, y lo importante es que regular los esfuerzos, y lo importante
es
un momento dado como este, pues que todo salga perfecto, porque como falle una pequeña circunstancia, te puede venir abajo.
A mí lo que no me ha gustado nada es que cuando un compañero que está disputando una final contigo tiene esa lesión, hombre... el crecimiento que has tenido y el puño y no sé qué,
sí.
Estás jugando un tío lesionado, que está equivocado también él, porque lo que tenía que haberse retirado y no pensar tanto y decir, hombre, es una faena para el público. Imaginaos los toreros cuando le sale ese toro malo, le dan dos mantazos y lo matan, y la gente pues nada, dice, pues si yo he venido a ver una faena, pues no hay faena, no hay toro. Pues aquí es igual, chico, me he lesionado y no voy a estar, es que he ido a más, es que claro, era otro tema. Es que ya el 6-1 era tremendo.
No, ya se veía que ya no tenía nada que hacer.
No,
imposible.
No ha habido partido. Es una...
Y el otro como creciéndose contra uno que está disminuido, claro.
Sí, pero curiosamente, fíjese, Ángel García, cómo estaba en la retransmisión y cómo estaba hasta hace un rato todavía, que está que le llevaba a los demonios,
claro.
Pero hasta el propio Alcaraz le ha restado importancia eso, ¿no? Tomás Carbonell también en la retransmisión y hace un rato, pero hasta el propio Alcaraz ha dicho, bueno, pues mira, es normal, ¿no? Tampoco me molesta.
Bueno,
los códigos los controlan ellos más que nosotros, con lo cual,
a él,
si a ellos
lo mejor,
no le molestan, pues...
A lo mejor no le molesta, pero yo creo que sobraba.
Sí,
cuando tú tienes una superioridad basada en una lesión del rival,
sí.
Chico, a mí todos los festejos, los gritos previos, cuando estaba el partido disputadísimo, me parecen lo más normal. Oye, tienes que sacar la tensión esa que tienes acumulada, la tienes que sacar.
Sobre todo porque el comportamiento de Djokovic al principio ha sido muy deportivo.
Sí,
ha ido enseguida donde
él,
ha estado pendiente de a ver cómo estaba y tal. Bueno, pero...
No ha ido a pegarle, ¿no? Ha ido a interesarse.
Supuestamente.
Bueno, pregunta para el director, que los taxistas, que son nuestros amigos del boxeo, me han dicho lo siguiente. Bueno, los taxistas, uno. Uno que me ha traído, que me decía que él le gusta también, que se ha aficionado también un poco al cine negro este, cuando hablamos del boxeo y de esas películas, pero me decía, director, si también no han alimentado un poco una especie de leyenda negra, nunca mejor dicho, en torno a los tongos, a los gánsters, tal. Bueno, yo, en mi opinión, le he dicho que eso, pues que en el fondo es el cine y que también es verdad,
sí,
que en aquellos tiempos... Hubo ese tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que los condenados director han hecho unos peliculones
claro.
En base a eso.
Pero que hay un fondo de realidad, está claro. Hombre, imagínate en Nueva York en los años 50 los líos que había en la comisión del Estado de Nueva York. Suspendía a jugadores, a entrenadores, a todo, porque era mucho dinero el que se jugaba entonces, ¿no? Y luego, pues claro, en el boxeo siempre el tipo que sale de las clases más humildes y trata de buscar, pues eso, la comodidad de una nueva vida, y eso está la grave. Y, el mundo del gangsterismo, Frankie Carbo, bueno, todos esos se saben que los nombres y apellidos, todo el mundo que ha intervenido.
Capone y Frankie Carbo eran los jefes, y luego... Claro. Además, eso que ha dicho es muy interesante, eso de la comisión atlética en la película.
Claro, claro.
Creo que fue embarcado por el odio, cuando va Paul Newman y Rocky Graciano, claro, que le llaman a capítulo y el tío no dijo, fíjate que códigos de no dice no. Es decir, que es verdad que los gángsters y toda esta gente estaban muy muy metidos, pero bueno.
Os voy a decir...
De las apuestas.
Eso, claro.
Jugabas contra un favorito, dices que está 9-1 y de repente... Resulta que no, que pierde el que está 9-1, dice, qué cosa más rara, ¿no? Sí, pues claro, pero y esas cosas lo hemos vivido, la ley y el silencio, ¿no? Me dice,
exacto.
Me dijisteis, era mi noche, podría haber sido mi noche, tuve que tirar. Pues eso, ha habido combates muy raros. Tú fíjate, que no digo yo que hubiera ese problema ni mucho menos, pero fíjate los que apostaron a Douglas en Japón, que iba a perder Tyson. Imagínate lo que se llevaron.
Pues sí, desde luego. Lo que pasa que yo creo que ahí, tal y como se dio también, por ejemplo, esa pelea, o son los mejores del mundo a nivel interpretativo,
o fue real.
Que a veces pasa. Que es
claro,
como,
claro.
Y os voy a decir una cosa. ¿Qué porcentaje de la verdad sabemos de todo eso? Porque seguramente sea un porcentaje mínimo. ¿Qué no sabremos de todo lo que se habrá cocido en esos bajos mundos?
Bueno,
en esos bajos fondos.
En esos bajos fondos, aquello, bueno, es que eran los dueños, lo que decía un poco el director, es que llegaban de verdad y el campeón este, bueno, el de la mota, es que se sabe que participó. Y un día, claro, te llegan estos tíos, un tío, imagínate allá, ¿no?, con un puro, la escena, entra en el gimnasio y le llama al entrenador y dice, dile a este que mañana pierde.
Claro.
Mañana, y el otro, ¿cómo? Si se quedará blanco, mañana pierde antes del séptimo, cuando queráis. En el cuarto, en el quinto, a ver cómo lo hacéis, que no se note mucho. Es verdad, porque a lo mejor resulta que hay un tío que había metido $1,000,000 a eso y que esa misma noche pues llevaban 20 o 25 millones. Como para no tirarse.
Le daban una mordida al boxeador y a correr, y cada uno a su casa.
Exacto, le daban un dinerito, pero a lo mejor el chico no quería.
Ya, claro.
¿Entiendes?
Claro.
A lo mejor él decía, pero ¿cómo?
Pero es que las consecuencias a las que tendría que afrontar después igual eran bastante peores.
Efectivamente.
Claro, claro.
Estamos hablando de la mafia, con lo cual ya, ya está todo dicho.
Bueno,
pues mire, haciendo una composición y uniendo el mundo negro este del boxeo y el enfán terrible de Roland Garros, nos sale la figura de Gervonta Davis.
Joder.
Que está en la cárcel, director.
Fíjate.
Otra vez.
Y le habían
por
dejado...
incumplir una condena de 3 meses de arresto domiciliario.
Eso es.
Sí,
eso
porque
es.
En el 2020 fue... iba...
Pero era por temas de tráfico.
Provocó un accidente, dejó 4 personas heridas y se largó.
Sí.
Entonces le condenaron a 3 meses de arresto domiciliario y el arresto domiciliario ha debido ser lo más parecido a un mercado persa.
Que, para que le hayan metido preso...
Sí. Vamos, por aquella casa debía de pasar todo el mundo. Él dice que, claro, ¿cómo no iba a ver a su familia? Digo, pues debe ver su familia y demás, ¿sabes?
Gervonta tiene...
Y le han metido en la cárcel.
Tiene, además, es de los... Fíjate que estamos hablando un poco de los boxeadores de ahora, y yo creo que Gervonta es el que más se asemeja
a la idiosincrasia de aquel boxeo.
Eso es, del un poco, quizás el último representante de ella ha sido Tyson.
Sí.
O sea, que siempre estaba en líos. Bueno, a Tyson le metieron 3 años en la cárcel, claro, ¿no?
Sí, pero va camino de Tyson, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, porque recuerdo que en el 2020 también fue acusado de 2 cargos de agresión a su exnovia, y en el 2022 fue detenido por presuntas agresiones a la madre de su hija, o sea que ya llueve sobre mojado, ¿eh?
Sí, lo de Gervonta, cualquier día
se habré mojado con este chico.
Cualquier día nos dan un disgusto.
Sí.
Lo que pasa es que estará en el hotel, es decir, le meten en la cárcel un tiempo y ahí por lo menos se cuidará bien, claro, porque ahí no va a haber alcohol, ni va a estar anochando, ni nada.
Sí, lo que pasa es que luego sale como un toro en San Fermín.
Claro, claro. ¿Cuánto
le van a meter? No sé.
Tres meses. Uno, le quedan otros 2 meses de prisión. Sí,
lo malo que encima hará amiguetes ahí en la cárcel y esas cosas. Es que, en fin.
Y es una pena, porque es un hombre que lo tiene absolutamente todo para triunfar en el mundo del deporte, para hacerse hipermillonario. Bueno, está triunfando, es verdad, director. Claro, está triunfando.
Es que yo creo que hay pocos boxeadores que...
Yo creo que es el número uno, fíjate.
Sí, pero
yo
digo que tengan la potencia de pegada y la habilidad boxística de
Gervonta.
Porque normalmente, por ejemplo, Errol Spence o Terence Crawford, de los que hablábamos y tal, que son muy buenos, pero tienen un cierto equilibrio entre la técnica y la pegada. Usyk, poner un ejemplo, los pesos pesados, bueno, técnicamente es una auténtica maravilla,
una joya, sí.
Pero tampoco es un
sí,
killer,
un bloqueador, sí.
Es de los que te, ¿sabes? De los que se limita a ganarte, que no está nada mal, por cierto, ¿no?
No, sí. Esto es un killer.
Pero es que Bosé de cine. O sea, claro. Es que es un asesino en el ring, pero luego encima que dice, joder, es que hace unos gestos y unas cosas de los Sugar Leonard o Robinson, es que hace unas esquivas, cómo te deja que entres en... O sea, tiene un instinto de boxeador, en fin, extra clase.
Es un killer como lo era Monzón.
Sí.
Ese tipo de pegador que tiene una mano que es como, pues eso, como de hierro, ¿no? Pero este tipo...
Esperemos que no acabe igual.
No, hoy por hoy es el número uno.
Y lo que decimos, por ejemplo, Monzón, que está bien traído, pero Monzón no era técnicamente como Yerbonta.
No.
O sea, Monzón era un boxeador en línea, pero sin... ¿Sabes? Simplemente...
Pero mira que se cargó a Benvenuti, que sí era un técnico y tenía pegada y era un boxeador número uno. Pero claro, es que aquí la ley de la pegada es la que se impone. Y Yerbonta, bueno, mira el último combate que hemos visto.
Con Ryan García.
Sí,
lo de Yerbonta, por eso digo que es un caso único y esperemos, aunque el muchacho parece que está comprando papeletas para liarla. Pero en fin, esperemos
que se retome
por el buen camino.
Claro, el chico bueno era Ryan. Chico bueno, el chico de oro, el chico que le quiere todo el mundo, el chico guapo, y fíjate que liquidado. Lo que pasa es que nosotros confiamos en que Ryan va a tirar, Ryan ya está
entrenando y además dijo...
Efectivamente,
dijo que además que notó el tema del peso, estas famosas cosas del peso, estoy pensando hasta en lo de Alcaraz, que yo le veo hasta demasiado fuerte.
Sí.
Que muchas veces, haciendo un poco la analogía con Nadal... Lo hablábamos antes, ¿no?
Sí.
No, a Nadal no estaba tan fuerte con 20 años.
Sí,
es que esto es un toro, chico. Yo no sé si es... Y que viene a cuento de lo del boxeo, cuando salen algunos... ¡Joder, que este tío! ¡Qué fuerte!
Ahora,
y tal, y luego...
Pero este Carlitos hace cosas increíbles, ¿eh?
Sí, no, por eso.
Bueno, el tanto que ha hecho hoy ha sido...
Tiene una irregularidad evidente, pero yo creo que se va a convertir... Es que con 20 años hace cosas espectaculares,
sí,
increíbles.
Sí. Acotación, ¿qué hago?
Para mañana, para trabajar.
Antes de eso, es que nos hemos quedado un poco sorprendidos. Yo personalmente no lo conocía, por la muerte repentina de Jacobo Sánchez,
bueno,
el ex-seleccionador.
Un entrenador de Madrid.
Que trabajaba mucho con las categorías inferiores, ¿no?
Sí,
estaba muy metido ahora en los combates de la Comunidad de Madrid.
Y sobre todo con
los campeonatos.
47 o 45, no sé, muy joven.
Muy joven.
Una pena. Aquí nadie tiene la fecha... director,
nada.
Aquí nadie tiene la fecha. Es una pena, y pues 10 toques de gong, ¿no? Para algunos.
Pues, sí.
Jacobo,
pues lo sentimos mucho y le mandamos
mucho,
un abrazo
mucho.
a toda su gente.
Un abrazo muy fuerte.
Toda la afición,
señor.
Un poco al boxeo en Madrid, estaba
claro
muy consternada.
Normal.
Sí, señor.
Combates del fin de semana. Uno, Josh Taylor contra Teófimo López, el superligero de la organización. Este no lo vemos.
No lo vemos
por las vías ordinarias.
Los que tienen eso que ya nos dirán algún día, ¿no?
En el Madison Square Garden, Teófimo López, que vuelve. Teófimo López, la última que hizo fue la de Sandor.
Con Sandor,
sí, ¿no?
Sí. Vamos a ver, lo de Teófimo es otro que me tiene un poco... Y eso que
sí, es un boquitas de cuidado.
Es que el otro día, es que no se le ocurre otra cosa decir que lo que le quiere es matarle a Yostel. Le digo, este tío es tonto, ¿qué le pasa, macho? Es que de verdad, pero no puedes decir, no, quiero... Voy a arrancar la cabeza, y que tampoco es que sea muy romántico, pero bueno, pero que es un tipo, bueno, quiero matar. Y luego le han dicho, está muy enfadado Josh Taylor, y dice, no, pues es que sí, el tío es que no retrocede. Digo, pero yo creo que Josh Taylor le va a hacer un lío, porque ya se lo hizo Sandor, creo, esto nunca se... Como digo yo, si no sería millonario en Las Vegas, creo que Josh Taylor, que hace mucho que no boxea, desde que peleó con Cateral...
Está invicto además,
Claro,
19-0, 13 caos, sí.
Y tenía todos los cinturones.
Sí.
Él era el campeón unificado.
Unificado.
Exacto, lo que pasa es que también ha tenido líos de contrato, porque se hablaba de que a lo mejor subía al welter a desafiar a Crawford, alguno de estos y tal, y ahora, bueno, parece que sigue en el superligero. Y Josh Taylor es un zurdo. Tiene, quizás, se mueve un poquito menos talento quizás que Sandor, pero tiene más garrote.
Claro.
Es muy de los que... como Lengatí y como Teófimo, de los que te enseña un poco la barbilla cuando ataca, yo creo que Josh Taylor es favorito.
Es en el Madison Square Garden. Y el que sí vamos a poder ver, porque lo va a contar Jaime Ugarte, es el de su tocayo, Jaime Munguía, que pelea contra Sergei Derevyanchenko. No hay título mundial de por medio. ¿Cuándo, carajo, peleará este hombre por un título mundial como Dios manda?
Pues mira, hecho,
41 combates, 41 victorias, 33 KOs tiene el mexicano.
Tremendo. Los números de mi tocayo, son tremendos, y lo que tú estás diciendo es un grito ya desgarrador de parte de todos, porque además va a estar en el supermedio. Es buena pelea, ¿eh? Derevyanchenko le dio la réplica a Golovkin. Y entonces lo que ha dicho Óscar de la Hoya, que ellos han hablado con él porque quieren hacerle una oferta a Gennady Golovkin. En caso de victoria, cuidado. Claro. En caso de que le gane a Sergei Derevyanchenko. Lo que ocurre es que al parecer hay gente que dice que Golovkin que está como retirado. Lo que pasa es que o le hacen una... Bueno, depende, está retirado, si llegan estos con un mortadelón, a lo mejor lo reconsidera. Pero es que lo
necesitan. Lo re-retiran.
Exacto. Pero sí, que yo creo que ya pide a gritos. Además, si va a estar dentro de esa división, como dicen allí, lo de las 168 libras, es decir, en el supermedio, es decir, donde reina Canelo, pues ahí está Benavidez, ahí está Germán Charlo, que hace que no boxea lo que no está en los escritos. Hay muy buena gente, vamos a ver. Pero bueno, es una buena pelea, ¿eh? Y una buena velada.
¿A qué hora?
Muy buena.
A las 2 de la mañana.
Empieza a las 2, o sea que el estelar, a las 5 y media. 5 y media.
5, sí, 5. Sí, pero está bien, ¿eh? Hay un par de combatientes. Está el Jorge Chávez, es uno que es muy bueno y tal. Hay una serie de. Bueno, suelen ser velas entretenidas. El respaldo es el hijo de Mosley, Sugar Shane Mosley. ¿Anda? Sí, pero con Demetrius Ballard. En fin, está bien.
O sea, que mañana, noche de sábado a domingo.
Exacto.
Efectivamente.
A las 2. Y además, como no están los mexicanos, tardan menos.
Si no hay mariachis, o sea...
No, no hay mariachis.
Tardan menos. Esto sale en vestuario y en un minuto está en el ring.
Pues sí. Sí, esto no
después
tiene...
de la Champions, ¿se toma usted algo, director? Hace un poco de tiempo y ya está. Además, hace calor
doble,
este fin de semana.
Programa,
o sea que...
doble.
Sí, señor. ¿Mañana con quién vamos? ¿Con el City o con el Inter?
Yo soy neutral, pero yo creo que va a ganar el City, creo.
¿Y quién quiere que gane?
Me da igual, hombre, si lo merece el Inter, que gane el Inter. Si lo merece el City. No hay ningún equipo español, ningún equipo nuestro, no sé. Me da absolutamente igual. Ojo, que el Inter ha ganado tres Champions,
Hombre.
Tres Copas de Europa.
El Inter yo creo que ha visualizado el partido y creo que hay una posesión de 98% a favor del City y 2 a favor del Inter. Y le importa un carajo al Inter de Milán, ¿eh? Que el City tenga el 98%.
Ojo, el Inter juega muy abierto también, ¿eh? Que yo los dos partidos que le vi con el Milán, ojo,
tiene...
Y ha ido mejorando, no es el mismo que empezó la Champions, mes a mes ha ido siendo mejor.
Equipo durísimo y muy difícil de...
Va a ser precioso, al final.
Vamos
yo
a
creo
ver.
Va a ser precioso.
Bueno, vamos con... Ahora estaba pensando, vamos más con Rodrigo, ¿no? Por lo menos tenemos a...
Rodri.
Bueno, y también...
Está
Pep.
Pep Guardiola.
Pep Guardiola.
Y
Xavi,
claro,
Manfisidor, entrenador de porteros.
Claro.
Pasa ahí con Juan. Claro. O sea que...
Hombre, joder, pues ya va, pues estamos aquí como dudando, pues vamos más con el City.
Claro, si es que los preparadores de porteros son todos guipuzcoanos. Casi todos.
Sí, sí.
Mira,
sí,
Luis Llopis, que es de Hernani, el entrenador del Madrid.
Sí, mira, ayer se retiró Pello Aguirre Goa, que es el...
¿Ah,
el...
sí?
Sí, que además le han hecho un homenaje precioso, como llegó ahí en el último día de trabajo en Lezama, es muy, muy bonito.
Anda.
Y estaba todos los que trabajan allí, todos tal, los jugadores, los los porteros, incluido Iribar, muy emocionante y tal, y Pello Aguirre Goa es otro gurú,
sí.
De esta cuadrilla de porteros del Athletic y tal.
Señor director, que tenga usted una feliz semana.
Igualmente.
Nos vemos la semana que viene. Sí, señor, un abrazo. Muy bien. Jaime, gracias.
Venga,
un abrazo.
Un abrazo.
¿Te ha gustado? Escucha el audio completo del partidazo de COPE en esta misma página.